aprendamos nuestro pasado. En este tiempo y en todos los tiempos en el cual la persona, a nivel personal, sienta una inquietud a nivel espiritual, es importante recordarlo, digo, porque nuestro pasado, a nivel espiritual, lo llevamos todos genéticamente grabado en nuestro propio cuerpo, por así decir. Entonces, recordar nuestro pasado, como a lo largo de las vidas que hemos vivido y compartido con los demás, pero a lo largo de nuestras experiencias vividas, seguro, unos más, otros menos, estamos perdidos. No sabemos nuestro presente y no sabemos, sobre todo, como siempre os digo, lo importante que es reconocer los tiempos de Jesucristo en nosotros. Por eso vamos a ir recopilando de la mano de estos profetas y patriarcas el pasado, su pasado, nuestro pasado, para poder percibir y vivir nuestro presente ya en unión con el Espíritu Santo. Nos quedamos viendo cómo Abraham se le dejó la gran alianza hecha de manos del Padre para él y para todos nosotros, de poder sentir la grandiosidad del Dios vivo en cada uno de nosotros. Pero no hay que olvidar, porque no lo hemos repasado antes, a Noé. Lo vamos a mirar un poquito, porque con Noé el Padre hizo alianza también, como todos sabréis, debido a que la humanidad en aquel tiempo iba por caminos muy, muy desviados completamente de lo que debía de ser, a las vivencias que cada ser humano tenemos que tener, iba muy desviado, como os digo. El Padre tuvo que permitir, con la misma naturaleza, de que lloviera sobre en aquel tiempo durante 40 días y 40 noches. Cabe que recordemos cómo en todos esos tiempos pasados y en todo esto siempre hay personas que obran, como dice la Biblia, según lo mandado por Dios. Y eso hace que el Padre interceda por toda la humanidad y haga alianza con tales personas o tal persona, ya valedero para todos los demás, creyentes o no creyentes, pecadores o no pecadores. Esta alianza ya la hemos ido repasando a lo largo de estos días, pero Noé no le habíamos pasado, porque ya todos sabéis cómo le ordenó que hiciera un arca, que metiera una pareja de cada especie y que se reservara durante ese tiempo, porque la tierra iba a acontecer. Inmediatamente después, viendo nuestro Padre Creador la desolación en la que quedó la tierra, puso su arco sobre las nubes, nos dice la Biblia, como para que quedara constancia de la alianza concertada con Noé para con toda la humanidad, de que nunca más castigaría ni a todos los que vivimos en la tierra ni a la tierra misma con agua. Y es maravilloso cuando hoy en día, en este presente, podemos ver cómo ese arco, representado en el arco iris, efectivamente está ahí. A mí personalmente me llena de satisfacción cada vez que lo veo, y inmediatamente me acuerdo, pues, de tales personas que actuaron según el mandato divino, y por esas personas tenemos ese pacto, esa alianza. Entonces ahí queda ya recordado también Noé. Pero vamos a ver la descendencia de Abraham. Abraham tuvo dos hijos. Ahí tenemos otra vez las dos mitades, el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Es para que toméis en este presente conciencia cómo, desde el principio, Los hijos de la esclavitud han perseguido a los hijos que vamos trabajando para liberarnos, según Cristo siempre. Desde el Antiguo Testamento nos lo tiene así trazado. Y hoy, en nuestro presente, que todos tenemos nuestro trabajo personal ya hecho, vemos cómo es así, cómo se nos persigue a todos los que vamos avanzando según la libertad que Cristo nos va inspirando, o el Espíritu Santo. Entonces, el hijo de Abraham, que era Isaac, el de la libre, el hijo de Sara y de Abraham, y Ismael queda por otro lado ya separado también con su descendencia. Y respetada según nuestro Creador, pero con virtudes y formas de ser en uno y en otro, que nosotros en este tiempo, como he dicho, vamos reconociendo, porque es un trabajo que nosotros también ya tenemos hecho. Entonces, Isaac termina su descendencia y tiene dos hijos. Y como os digo ya, en el vientre de su madre Rebeca empezó la lucha. Luego nos explica la Biblia cómo por error, pero los errores no existen, según el padre Isaac le dio la bendición al menor en vez del mayor, como debería de ser. Pero eso es algo que está ahí, y si vosotros queráis repasarlo, yo os resalto solamente lo más importante, para que vayáis uniendo, y además que yo sé que vosotros, cogiendo la Biblia y leyendo, vais a sacar múltiples de enseñanzas y múltiples de detalles que a mí en este momento se me escapan. Lo más importante es que Jacob también se nos dejó un pacto con el padre por él. Jacob, el pacto más importante es que se sentó al pie de un pozo a descansar y tuvo un sueño. Ese sueño era una escalera que empezaba en la tierra y llegaba hasta el comienzo del cielo, parece ser. Y de ahí Jacob veía cómo subían y bajaban ángeles para asistir a la tierra, y él los estaba viendo. Hoy, en este presente, según las experiencias que yo he podido ya percibir, estos ángeles, esta ayuda que tenemos, lo mismo que Jacob tuvo esa visión, lo mismo la tenemos. Lo que pasa es que no la podemos percibir. Yo misma no os puedo decir, yo sé que existe y que sigue esa bajada y subida de arriba hacia aquí para ayudarnos. Pero yo no os puedo decir que la he visto palpablemente. Simplemente lo he presentido como algo que es una realidad en este presente. Y ahí está. Entonces vamos uniendo nuestro pasado, vamos agradeciendo a estos patriarcas y profetas que nos han antecedido, su trabajo, su conexión con el Padre, y por ello la alianza que nos han ido dando para todas las generaciones. Y poquito a poquito llegamos a Moisés. Y Moisés, como la última vez hablemos, es salvado de la agua. Su descendencia, la Biblia nos dice claro que es hijo de hebreo, de la familia sacerdotal, que en la antigüedad tenía importancia. Pero, curiosamente, surge sin tener nada que ver con una rama ni con otra. Él surge y es recogido de la agua, criado por una egipcia. Su madre, una partera, una hebrea, y en medio de... Es criado por su misma madre, pero sin saberlo. Es para que vayáis uniendo cómo. De pronto Moisés ya rompe un gran muro para la humanidad y viene a preparar con mucho trabajo. El trabajo de Moisés fue muy importante, y viene a preparar sobre todo la llegada del Mesías ya próxima para toda la humanidad. Entonces, lo primero que hace es recobrar su identidad. Es decir, él era hebreo, sale de los palacios en el que se criaba y empieza a ser instruido interiormente a recordar su pasado y reconoce a lo que ha venido y empieza su misión en aquel entonces de salvar a todos los hijos de Israel. Y como nosotros ya sabemos hoy, todos los hijos de Israel somos una persona que trabaja para ser un verdadero cristiano. Entonces Moisés tiene la misión de salvar, de guiar a esa persona. Primero los libra de la esclavitud de los egipcios que estaban trabajando allí para ellos. Los saca de esa esclavitud. Se quejan estas personas a Moisés. Moisés vuelve a interceder por ellos ante el Padre. El Padre saca agua del desierto, le hace llover el maná. Por todas partes donde van, ni el calzado, nos transmite la Biblia, se les desgasta. De día y de noche van completamente protegidos, como especie de una nube, nos comenta la Biblia, que llevaban la protección del Padre. Y estas personas continuamente, con tanto como veían, continuamente se quejaban. Querían volver a la esclavitud en la que estaban. En este presente nos podemos analizar nosotros mismos por lo que pasamos y lo que sentimos, y podemos comprender a estos primeros israelitas para aplicárnoslo a nosotros mismos. Continuamente se quejaban, os digo, hasta tal punto que el Padre los tuvo dando vueltas en un mismo sitio, en el desierto de su ignorancia, de su no querer comprender, muchísimo tiempo. Y cuando quisieron, cuando abrieron sus ojos y supieron que habían estado dando vueltas en el mismo sitio, unos reaccionaron de una manera y otros reaccionaron de otra, pero todos, o casi todos, reaccionaban en contra de Moisés, es decir, lamentándose a él, hasta tal punto que Moisés se confiesa como cansado, como ya no poder, como transmitiéndole al Padre que no podía seguir más con esa misión. En este presente, casi toda la humanidad se encuentra, por así decir, en esa oscuridad del desierto, dando vueltas en un mismo sitio. Claro, nosotros no tenemos a Moisés. O sea, los tenemos a todos, pero no podemos percibirlo. Entonces, los momentos que ahora la humanidad está viviendo se asemejan a ese estado de esclavitud, pero con una gran diferencia, que son ricos a nivel espiritual. Pero como vosotros podréis comprobar, y yo misma estoy comprobando, esa riqueza a nivel espiritual, por haber perdido este contacto que intuitivamente y de una forma natural deberíamos tener para saber lo que hacemos y por qué lo hacemos, lo hemos perdido. Entonces, en estos momentos se vive como en este círculo. Y muchas personas se encuentran, ¿cómo os diría yo?, este sentimiento que últimamente me aflora. Como perdido, como si se ahogaran en sí mismos, como si no tuvieran ya nada que esperar. Y sin embargo, lo tenemos todo. Lo que pasa es que estos últimos días, yo meditando en estos momentos en el que más o menos me viene a mí el sufrimiento en el que está la humanidad, Lo que pasa es que tenés una claridad para unir el momento pasado con el presente, en el cual Jesucristo nos libera, nos enseña, nos ayuda a aceptar. Pero nunca llegamos a ver, a percibir algo que nos satisfaga a nivel personal. Es como si hubiera un velo que nos impide poder llegar hasta donde nosotros, según la riqueza que interiormente tenemos, podemos descubrir. Pues bien, eso es debido a que ese velo, porque es verdad que existe, yo he dicho que es como si hubiera un velo, pero ese velo existe. Ese velo, con nuestro trabajo personal, con nuestra paciencia, unos, otros con su actitud a nivel de trabajo, con sus reacciones de hacer, unos tendrán que hacer, otros no tendrán que hacer nada. Ese velo, nosotros mismos, os digo, se nos tiene que caer. Nadie va a llegar a quitárnoslo a nosotros. Nosotros mismos. Entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer y solo. Anteriormente parece ser que hay una ayuda grande, inmensa. Lo que pasa es que nosotros no la vemos, no la percibimos, porque nosotros mismos tenemos que hacer caer ese velo. Ese velo ya Moisés, cuando subía a orar al monte, en su subida y bajada, ya recordaréis vosotros cómo Moisés en una subida de ella bajó con las tablas de la ley escritas. Al bajar vio cómo este pueblo una vez más se había desviado, se había fabricado un becerro con todo el oro que pudieron acumular. Entonces Moisés se irritó sobremanera y estas primeras tablas la hizo trizas allí delante de ellos. Otras veces se retiraba otra vez al monte y bajaba. La Biblia nos describe con un velo puesto, pero es que cuando Moisés se retiraba, era tanto el contacto que tenía con la luz de nuestro Creador, que bajaba con un resplandor tan inmenso que las personas no podían mirarlo a la cara. Y desde ese día hasta el presente, ese velo se mantiene y cada persona tiene que sacar la fuerza para poder mirar, para poder convivir, para tener en el exterior la felicidad incluso que necesitamos y quitándolo nosotros mismos y poder mirar al exterior. Porque si no, hay un sufrimiento que aflora y que vosotros también podréis daros cuenta cómo se percibe, como un ahogo, un malestar. Unos lo sentiréis más, otros lo sentiréis menos, pero yo sé que casi todos lo estamos sintiendo en este presente. Hasta que Moisés, uno de los días, le dice: venid conmigo para que vosotros veáis lo que hago allí, en el monte. Y este pueblo subió y era tal los truenos, las voces, el ruido que sentía, que no quisieron. Se apartaban asustados. Ellos le dijeron a Moisés: no, no, no queremos oírlo, háblanos tú. Con todos estos hechos que os estoy hoy resaltando en la antigüedad, que están presentes aquí en la Biblia y que están presentes, como he dicho antes, también en cada uno de nosotros, porque la Biblia sería letra muerta si nosotros no hubiéramos ya percibido en este presente cómo formamos parte de la Biblia, cómo formamos parte de ese despertar y cómo somos, como por así decirlo, nosotros mismos Biblia. Es para que os deis cuenta de la magnitud que tiene nuestro Creador, de lo inalcanzable que es las metas que nosotros como seres humanos, dando nuestra fuerza a lo largo de nuestros tiempos, no hemos puesto algunos, de lo imposible que es pretender verle, tener visiones, apariciones, como otras personas por ahí creen que tienen. Eso es imposible. A lo sumo podríamos llegar a percibir estos ángeles, o estos hermanos mayores, como queramos llamarlos, que están más cerca del Padre y que continuamente están intercediendo por nosotros aquí en la tierra. Aquí tenéis retratado un poquillo el trabajo de los antiguos patriarcas y de los profetas. Y en este desierto que Moisés llevó a este pueblo, en el cual estaban dando vueltas, en este desierto se mantiene hoy en día, nos mantenemos hoy en día la mayoría. Y aquí viene lo importante para nosotros, para sacarnos a cada uno de nosotros de este desierto, para poder tener luz, para poder tener fortaleza espiritual. Llega el momento del misterio de la encarnación. Y una vez más, hay, como a lo largo de la Biblia hemos estado viendo, que hay personas agradables a los ojos de Dios, para que este misterio se pueda hacer realidad y hacerse carne entre nosotros. Una vez más hay una mujer y un hombre, es decir, la Virgen María y San José, agradables a los ojos de Dios para el momento que se avecinaba, para que el Hijo de Dios, es decir, el Padre, en la persona del Hijo, engendre, tome cuerpo y sea María quien le dé a luz y nazca humilde, Hijo de Dios, la persona de la Trinidad, pero hecho pequeño por nosotros. Y tienen este encuentro maravilloso, Jesús, con Juan el Bautista, que predicaba en el desierto de los corazones de cada uno de nosotros. Y ya podéis ir enlazando y olvidándose de estas predicaciones que en la antigüedad Juan el Bautista hacía en el desierto. Y vamos a ir uniendo en el desierto de nosotros mismos esta conexión, ya que la predicación de Juan el Bautista nosotros debemos reconocerla si queremos reconocer luego la venida de Jesucristo, del Mesías, reconocerla en nuestro interior. Porque en este tiempo se está produciendo la reunión de estos hijos que quedaron incrédulos, podíamos llamar, en aquellos tiempos, de estos espíritus que fueron incrédulos a tantas cosas como vieron, como percibieron. Y en este tiempo se está haciendo una labor a nivel divinidad por estos ángeles, arcángeles o hermanos mayores, en unión con todos nosotros para reunirnos, ya que todos estamos dispersos. Entonces, como os digo, meditamos en este presente, olvidándonos ya un poquillo, entre comillas, del pasado que estamos hoy repasando, y reconocemos la misión de Juan el Bautista. Ya sabéis que él murió decapitado. Y con esto, después de meditar en este presente, lo que quiere decir es que tocó, al morir de esa manera, tocó de lleno a la cabeza del mal. Entonces el Bautista, ya sabéis que al mal se le ataca de frente. Tenemos que reconocerlo antes. Entonces, con la misión del Bautista, al ser decapitado, es que perdió fuerza el mal. Y ahí es donde aparece nuestro Señor Jesucristo. Viene a él y le dice: tú vienes a mí a que yo te bautice. Eres tú quien me tienes que bautizar. Esta tarde estamos recordando dos pequeñas partes que son muy importantes, porque a nivel interior vamos a sentir cómo el mal o la ignorancia nuestra o nuestra negatividad va perdiendo fuerza, va perdiendo fuerza. Vamos viendo escenas de nuestro pasado y las comparamos con nuestro presente. Y vemos cómo nos engrandecemos en conocimiento, al ir comparando, al ir aceptando en nosotros. Ahí, en esos momentos, es donde ya estamos reconociendo la misión de Juan el Bautista en nuestro presente. Y esporádicamente vemos aparecer la salvación, el percibir el Espíritu Santo, como he dicho en algunas ocasiones. Y comparamos y vemos cómo Él nos libera, nos da fuerza para seguir, nos da entendimiento y nos da luz. Entonces salimos de nuestro pasado a nivel de espíritu y nos unimos en el presente, en estado de liberación. Cuando Jesucristo llega en una de las partes que compartieron y le dice uno de los discípulos, le dice a Juan el Bautista, hay uno que está bautizando también como tú. Y Jesús le contesta, nada se puede apropiar el hombre si no le es concedido de lo alto. Y hay otra parte en la que hay un diálogo, en la que Juan el Bautista ya está prisionero, pronto para ser ejecutado, y manda a uno de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Y Jesús, por respuesta, le dice, ve y dile que los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Y ahí, en estos momentos, en el cual en nuestro trabajo personal percibimos en un tiempo pasado o ahora en este presente, como quiera que cada uno de nosotros o de los que me oigan se encuentre, en la sequedad de nuestro desierto personal, en nuestro sufrimiento, en nuestra soledad, en la incomprensión que nos rodea al exterior. Ahí ya podemos ir analizando cómo la llegada del Mesías a nosotros se produce precisamente por esa caída que os comentaba antes del velo. Pero claro, es un trabajo personal, como antes os he dicho. Y ya se ve, se empieza a andar, se empieza a oír, y todo ello no al exterior. Que se os quede bien grabado, que es un sentimiento que aflora a nosotros, y a lo mejor, o con seguridad, tales personas que tenemos conviviendo a nuestro lado no son conscientes de lo que pasa, ni ellos mismos saben lo que está pasando, ni del comportamiento. Y por eso es un trabajo personal, duro, en soledad, pero engrandecido por la venida, por la inmensa ayuda que nos vino con nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera sido por Él, porque Él vino en el momento adecuado, porque Él tomó, porque el Padre tomó cuerpo en la persona del Hijo en el momento adecuado para toda la humanidad, si no hubiera sido por ese momento, la humanidad hubiera seguido. Vosotros veis que está todo mal de cara al exterior, pero la humanidad hubiera seguido tipo Babilonia, tipo Sodoma y Gomorra, tipo matándonos unos a otros, algo horrible. Entonces, es gracias a que Jesucristo vino, que todavía en este presente podemos percibir su ayuda, podemos sentir que no estamos solos, podemos percibir esa ayuda angelical Podemos hacernos fuertes con este sentimiento. Podemos reconocer lo que hemos sido y aceptar. Podemos trabajarnos a nosotros mismos. Podemos tener paciencia con los demás. Lo importante es que en este presente seamos conscientes, como os decía, de, como antes comiendo alguien dijo, nunca estamos quietos, siempre vamos dando vueltas. Que nada es, en la vida nada es estático, ni debería de serlo. Si algo hay ahí que los seres humanos hemos creado y tenemos ahí cada uno de nosotros nuestra parte de culpa, es el creer, el pensar que las cosas en la vida son como son y que no tienen arreglo. Más bien las cosas en la vida son maravillosas para que los seres humanos pudiéramos todos ser felices con lo abundante o con lo poco que tengamos. Pero claro, al creer nosotros que estamos estáticos, que lo que hay creado es lo que es y que la vida no tiene otro sentido, pues nosotros mismos nos hacemos, somos infelices y somos desgraciados. Entonces, en el momento que nos ponemos en marcha a nivel interior, en el momento que comprendemos, en el momento que movemos nuestras emociones a nivel interior, en el momento que nos trabajamos, en el momento que comprendemos el estado nuestro, podemos comprender el estado de los demás. Y si no lo comprendemos, el estado de los demás lo aceptamos. Pero lo importante es que seamos nosotros conscientes de que nada quieto y que todo está en movimiento. Y que precisamente en ese movimiento es cuando nosotros nos ponemos en marcha y ponemos en marcha también nuestras emociones. Y ahí es a donde el Espíritu Santo ve y ayuda y transmuta y nos ayuda a que nosotros vayamos equilibrando. Y aparece en el momento en el que el mal de nuestras propias creaciones ha perdido fuerza, que no se olvide, que fue el mensaje y por lo que nuestro Juan Bautista murió, por toda la humanidad. Pero eso hoy en este presente nosotros lo reconocemos porque nosotros ya nos volvemos más dóciles, más comprensibles. Ahí, si os dais cuenta, es cuando el mal empieza a perder fuerza y vemos, oímos y empezamos a caminar, empezamos a movernos. Y ahí es donde aparece el Espíritu Santo, Jesucristo, con nosotros. Y eso es lo más importante que hoy tenemos. Y como recordatorio de nuestro pasado para con el presente.